Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy es lunes, comienzo de semana. Ánimo, todos tenemos que tener ánimo, por supuesto que sí. Actitud positiva ante la vida, aunque venga más de uno y nos quiera jorobar el día desde las 7 y media o las 8 de la mañana. Pues no se lo vamos a permitir, por lo menos nosotros vamos a poner esa actitud positiva. Bueno, hoy quiero comenzar hablando de los diabéticos. Vamos a hablar de la diabetes. En España hay millones de pacientes que padecen diabetes, pero el peligro está en que hay un grupo muy importante que no saben que son diabéticos y por lo tanto no están tratados y pueden tener serios problemas a corto y a largo plazo. Vamos a hablar de una campaña de sensibilización, ¿quién sabe dónde? Así denominaron a esta campaña la Federación, los componentes de la Federación de Diabéticos Españoles. Y sobre esta campaña quiero preguntar a Mercedes Madeluero, portavoz de la Federación de Diabéticos Españoles. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes.
Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué tal va la campaña de quién sabe dónde, buscando a los diabéticos?
La verdad es que no nos podemos quejar, la verdad que, bueno, pues la iniciamos también con el objetivo de que tuviera éxito, pero, bueno, a día de hoy, después de una serie de meses de rodaje, la verdad es que podemos decir que está teniendo muy buena acogida y también muy buena acogida por parte de los medios, a los cuales también os agradecemos vuestro apoyo.
¿Hemos encontrado ya muchos diabéticos que no lo sabían?
Bueno, la verdad es que cada vez nos llaman más. Antes, bueno, pues nos llamaban por diferentes motivos, gente que ya sabía que tenía diabetes, pero ahora estamos viendo que hay mucha gente interesada, sobre todo en el tema de los test, que hemos lanzado en alguna otra ocasión para saber cómo se lo pueden descargar y ver ellos si tienen o no tienen diabetes. Entonces, bueno, creemos que estamos contribuyendo con nuestro granito de arena a identificar a este, como muy bien has comentado, más de 1,5 millones de personas que todavía tienen diabetes y que lo desconocen.
Mercedes, has hablado de un test de predicción de diabetes tipo 2. ¿En qué consiste este test y dónde se puede ver y cómo se puede descargar?
Perfecto. Mira, nosotros hace ya unos meses lanzamos un primer test y ahora hemos vuelto a lanzar un test diferente en el cual, bueno, lo que se mide es ese riesgo de padecer diabetes a medio y corto plazo, ¿no? Es un test muy sencillo de contestar, está formado por 6 preguntas, básicamente son generales, pero apuntan mucho a predecir con bastante fiabilidad si se puede o no desarrollar a medio o largo plazo, incluso si ya la tienes y lo desconoces, ¿no? Se pregunta sobre si se fuma o no, si se padece o no sobrepeso, también sobre el volumen del consumo de alcohol y también la asiduidad, si se tiene o no la tensión alta, desde luego también la actividad física y, muy importante por último, el tema de los antecedentes familiares. Es muy, bueno, es de respuestas de sí o no, o sea que es muy muy sencillo y automáticamente es el mismo test, después de haberlo contestado, el que te da el resultado con un determinado número y en función de esa faja, pues en la parte de abajo se dice que si tienes entre 0 y 7 tienes un riesgo bajo, entre 7 y 14 medio y así sucesivamente. En cuanto a dónde podemos localizarlo, ahora mismo está subido en nuestra página web, que es www.fedesp.es, Es justamente FEDESP, acabado en SP, punto es, y ahí pues bueno, se puede ver en la primera noticia que aparece directamente, nada más en pinchar en nuestra página, en donde aparece, bueno, pues información general de qué consiste el test, y después pinchando en un link este específico, que además marcamos muy bien, diciendo para descargártelo pincha aquí, directamente es como se puede descargar. Así que pues esperemos que la gente entre, lo vea y que le sea de utilidad, que es
claro,
el objetivo.
Porque el tema de ser diabético y no saberlo es que la diabetes poco a poco va dañando, va lesionando las arterias, va lesionando los nervios.
Exacto.
Y por lo tanto pueden aparecer complicaciones, ¿no, Mercedes?
Pueden aparecer complicaciones, bueno, pues poco a poco, minando lo que sería el tema de la salud. Y bueno, podemos estar hablando, por ejemplo, temas de, bueno, pues problemas cardiovasculares, también se pierde, bueno, pues lo que sería sensibilidad por falta de, bueno, de riego sanguíneo, sobre todo en el tema de las extremidades inferiores, llegando pues incluso ya en un caso extremo, pero que sí que ocurre y todavía a día de hoy en España, amputaciones, ¿no? Es el tema del pie diabético. También problemas visuales, retinopatía diabética. Entonces, bueno, antes de llegar a eso, nuestra labor es limitar todos los efectos, cogiendo a tiempo, es decir, diagnosticando a tiempo, porque un mensaje también que queremos lanzar desde la Federación de Diabéticos Españoles es que una diabetes diagnosticada, bien tratada y, bueno, pues bien controlada, pues permite desarrollar una vida total y absolutamente normal, calidad de vida y hacer una vida normal, tanto a nivel social como laboral, familiar, etcétera.
Pues Mercedes Maderuelo, portavoz de la Federación de Diabéticos Españoles, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Un hasta saludo. Luego, adiós, hasta luego.
Adiós.
Os recuerdo, la página donde podéis descargar este test es www.fedesp, es decir, FEDESP.es. Ahí podéis descargar el test. Y ahora ya saludo a María. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Pues venga, si te parece, vamos con los temas de hoy.
Vamos con los temas. Bueno, primero yo creo que vamos a saludar también a Borja.
Ah, sí, que está aquí. No me había dado cuenta, estaba aquí a la izquierda. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Me extraña que no me veas siendo tres en esta
te pensaba, zona. Te pensaba saludar un poquito más adelante, cuando me hablaras de relajación otra vez. ¿Por qué vamos a hablar de relajación, no?
Eso es. El otro día hablamos de pilates, hoy vamos a hablar de otra técnica.
Relajarnos más, aunque sea un lunes.
Eso es.
Pero también necesitamos sangre, ¿no?
Eso es, como muchas tardes yo recuerdo, pues que hace falta sangre, hace falta donar sangre. La Comunidad de Madrid ha alertado que hace falta sangre del grupo A positivo. También se ha hecho un llamamiento para el grupo cero positivo. Para los próximos días se ve que pues van a necesitar sangre de este tipo. Y recordar que podemos donar en cualquier hospital de la red de la comunidad y en el centro de transfusión de Valdebernardo.
Pues muy bien, ya sabéis, donar sangre es donar vida. Y ahora sí, María, vamos con los temas de hoy.
Ahora sí, y lo primero que hacemos es dejar a todos los que nos están escuchando un número de teléfono, el 91-512-8400. También, para poneros en contacto con nosotros, tenemos una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar del cáncer de colon.
Es muy importante que conozcamos este tipo de tumor, ya que es uno de los más comunes y también de los peores si no se detecta a tiempo. Pero por suerte, hacer un diagnóstico precoz del cáncer de colon es toda una realidad, gracias a las colonoscopias y a los test de análisis de sangre oculta en heces. Además, este tumor tiene un desarrollo muy lento que nos da un margen de tiempo para actuar.
Y vamos a hablar de la apnea.
Si durante la noche la respiración nuestra se ve interrumpida y después vuelve a la normalidad con un fuerte ronquido, por ejemplo, pues estamos ante un claro síntoma de lo que es la apnea del sueño. Explicaremos esta tarde en qué consiste este trastorno y cuál es el mejor tratamiento para hacerlo frente.
Y vamos a hablar del virus del papiloma humano. Sabemos que es el responsable del cáncer de cuello de útero, pero también es responsable del 25% de los cánceres de garganta.
Además del tabaco y del alcohol, en los últimos años se ha comprobado que también es responsable del cáncer de garganta este virus del papiloma humano. Sí, responsable de cáncer de cuello de útero y de ano, como decía el doctor, y también de garganta. La razón, muy sencilla, se practica sexo oral, pero no se toman las medidas necesarias para evitar el contagio de este virus.
Y como antes decíamos, Borja, vamos a hablar de los beneficios del yoga.
Hoy toca clase de yoga, estamos muy estresados, los lunes no gustan a nadie. Y hoy desde Salud al Día, pues vamos a contaros en qué consiste esta práctica y cuáles son sus beneficios.
Y los rayos ultravioleta, ¿creemos que solamente afectan a la piel? Pues también afectan a nuestros ojos.
Y junto a esa necesaria protección que tenemos que poner en nuestra piel, entre sol y ojos también tenemos que levantar, digamos, una barrera. En este caso será un cristal especial que actúa de forma similar a las cremas fotoprotectoras. Tiene un factor 50, si hablamos de las gafas de sol, o un factor 25, si son los cristales transparentes. Desde luego es un paso más para prevenir cegueras y operaciones por catarata.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de nuevo os dejamos nuestro correo para que hagáis preguntas, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
¿Los frutos rojos son muy recomendables para mejorar la agudeza mental? Según una investigación de un hospital de Boston, en Estados Unidos, se asegura que un consumo elevado de fresas, cerezas, arándanos y otros frutos del bosque ayudan a mantener la agudeza mental y a reducir la pérdida de memoria. El trabajo concluyó en pruebas con 121.000 mujeres y hombres de entre 30 y 55 años que estos alimentos, ricos en compuestos antiinflamatorios y antioxidantes, como los flavonoides, pueden retrasar hasta 2,5 años el deterioro cognitivo, propio del envejecimiento. Los estudios han demostrado que las capacidades cerebrales que incluyen el razonamiento, la memoria y la comprensión comienzan a deteriorarse desde los 45 años. Por eso, dicen los expertos, cualquier medida que ayude a reducir el riesgo de desarrollar demencia más tarde en la vida es positiva, y las frutas del bosque, sin duda, son una buena medida.
saludaldia@ondamadrid.es 91-512-8400.
Barman es el mejor, combate el mal con comprensión. Barman es un fistero, lo conoce el mundo entero. Barman pilla el Barmóvil, llamado gente de Chernóbil.
Si no es el auténtico, lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Con Ford Neumático Express, Dunlop 195 a 66 euros. Y si encuentras un precio mejor, te abonamos el triple de la diferencia. Condiciones en Ford.es. Bienvenido a Ford Express.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, alas, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Los Bee Gees, seguro que muchos de vosotros os acordáis de este grupo que triunfó en los años 70. Hicieron la música de una película muy, pero que muy conocida y muy vista. La película es Fiebre del Sábado Noche. Pues bien, los Bee Gees ha fallecido este fin de semana. Robin Gibb, uno de los componentes, los tres eran hermanos, una auténtica leyenda en el mundo de la música. Su hermano gemelo falleció hace unos años, también de un cáncer de colon. Y nos da pie el fallecimiento de Robin Gibb para hablar precisamente del cáncer de colon y, por supuesto, lo que os he dicho al principio, ¿no? Esta música que a muchos nos ha acompañado en nuestra juventud y que seguimos disfrutando de la música de los Bee Gees. Descanse en paz, Robin Gibb. Y ahora vamos a hablar, María, del cáncer de colon.
Aunque aunque sea uno de los tumores más comunes, es también uno de los más fáciles de detectar. Además, tiene un alto índice de curación si se diagnostica a tiempo, lo que puede ser fácil ya que tarda mucho en desarrollarse. Como el colon es la parte del cuerpo en la que se acumulan los desechos, es el lugar propicio para el desarrollo del cáncer. Por ello es fundamental reducir ese tiempo de acumulación adoptando una dieta equilibrada que nos ayude a tener un buen tránsito intestinal. Junto a la buena alimentación, también nos ayuda a prevenir la aparición de esta enfermedad, el control sobre nuestro peso, mantener una actividad física de forma regular y acorde a nuestra edad y no abusar ni del tabaco ni del alcohol. Junto a estas recomendaciones, conviene no olvidar que este tipo de tumor está asociado a la edad, con lo que los mayores de 50 años deberán tener más cuidado y someterse a los análisis y pruebas que detectan estos tumores. También han de vigilar su colon aquellas personas en cuya familia se hayan dado casos de este tipo de cáncer y quienes tienen o han tenido pólipos en el recto o en el colon.
Vamos a hablar con el doctor Javier Calleja, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Quirón de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Calleja.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día. Vamos a hablar del cáncer de colon. Primero vamos a situar qué parte de nuestro organismo y dónde se encuentra situado el colon y qué función tiene.
Bueno, el colon está situado prácticamente en el abdomen y está como haciendo un marco, lo que se llama marco cólico, que realmente cuando hablamos de colon hablamos en conjunto como con el recto, cáncer colorrectal. Entonces es la última parte del intestino, el denominado intestino grueso, prácticamente hace el marco cólico alrededor de lo que sería el intestino delgado y acaba bajando hacia por el lado izquierdo hacia el recto. Entonces su función sería pues el crear, el absorber sobre todo líquidos, la última parte del intestino, y crear lo que son las heces, ahorrando gran cantidad de agua y algún electrolito que puede ser reabsorbido a lo largo del colon.
¿Y hay factores que predisponen a padecer cáncer de colon?
Bueno, hoy en día hay que tener en cuenta que hay, podríamos decir que hay un 15% que pueden ser hereditarios, pero sí hay factores importantes ambientales, de dietéticos, que son importantes, dietas de riesgo, como son gran cantidad de grasas, carnes rojas, del alcohol, la obesidad. En cambio, hay otras dietas protectoras que podríamos pensar que son las ricas en fibra, las ricas en pescado, ricas en calcio, y luego, por otro lado, la actividad física es beneficiosa para evitar este tipo de cánceres.
Y es muy importante realizar el diagnóstico lo antes posible porque cierto es, y usted me corrige, doctor Calleja, si no es cierto, es el primer tumor en España tanto en hombres como en mujeres, ¿no?
Prácticamente podríamos decir que es el segundo.
El segundo.
Pero y el tercero en Estados Unidos. Prácticamente podemos decir que hay 25.000 casos anuales. O sea que es muy importante sería la prevención de este tipo de tumores.
¿Y cómo hacemos el diagnóstico lo antes posible? ¿Qué pruebas hay que realizar?
Bueno, sobre todo el diagnóstico, ya lo ha dicho la señorita en la presentación,
María.
Prácticamente es realizar una endoscopia, una colonoscopia a los 45 o 50 años y, por supuesto, en pacientes que tengan antecedentes familiares o que tengan antecedentes de poliposis, etcétera, pues las colonoscopias hay que realizarlas antes.
Claro, es muy importante lo que acaba de plantear el doctor Calleja porque existe una predisposición, ¿no? Existe un factor hereditario, claro. Estamos hablando de Robin Gibb y su hermano gemelo, además, también padeció y sufrió un cáncer de colon, ¿no? Ahí la importancia de realizarse la colonoscopia, ¿no? Incluso antes de esos 50 años, esos 45 años, ¿no?
Sí.
Quien tenga antecedentes, ¿no?
En efecto, en caso de antecedentes, de relaciones familiares, sobre todo en primer grado, es muy importante el realizar las colonoscopias pues en edades más tempranas.
¿Y qué signos de alarma nos puede dar un cáncer de colon y que nos hagan acudir al médico?
Bueno, generalmente cuando ya hay signos de alarma, ya son signos un poco tardíos.
Tardíos,
bueno,
¿no?
Sí. Entonces, los casos de que se produzcan anemias sin causas conocidas, o pérdida de sangre por heces, o pacientes que han estado previamente bien, que tengan cuadros de dificultad, de estreñimiento pertinaz, etcétera. Todos esos son signos a tener en cuenta para la realización rápida, sobre todo en personas ya por encima de los 45 años para la realización rápida de colonoscopia.
Y cogido a tiempo, la curación es muy alta, ¿no?
Sí, sí, sí. Cogido a tiempo, la curación es por encima del 75-80%. Incluso hoy en día, en estadios más avanzados, también se consiguen mantener a estos pacientes bastantes años con vida.
¿Y qué tratamiento tiene el cáncer de colon?
Bueno, prácticamente el tratamiento del cáncer de colon es un tratamiento quirúrgico. Nosotros en la actualidad hacemos este tipo de tratamiento en el Hospital Quirón, sobre todo con la paroscopia, con lo cual pues disminuye mucho la agresividad de la operación y el tiempo posoperatorio, y la verdad es que los resultados a corto y largo, medio y largo plazo son mejores con este tipo de técnicas de la paroscopia, es decir, sin hacer grandes incisiones.
Uh-huh. Especial cuidado con la alimentación, ¿no? ¿Qué alimentos deberíamos, si no evitar, por lo menos consumir en menor cantidad?
Hombre, las carnes rojas, las grasas, lo que hemos dicho antes, eso sobre todo hay que tener en cuenta que ya a ciertas edades hay que dosificarlas bastante.
Pues doctor Javier Calleja, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Quirón de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Sabemos que tiene usted cirugía que realizar esta tarde.
Estamos en ello.
Está en ello, ¿no? Pues muchísimas gracias por atender a Salud al Día aquí en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.
Gracias,
hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Madrid, Móstoles, Alcorcón y Vallecas. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Honda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para prevenir esta enfermedad es fundamental que realicemos ejercicio, al menos media hora al día de actividad física de intensidad moderada. Podemos, por ejemplo, hacer bicicleta, dar un paseo a buen ritmo o practicar natación. Si optamos por caminar, debemos llegar hasta los 10.000 pasos, con una media de unos 100 pasos por minuto. Recordemos que el ejercicio es la mejor manera de acelerar nuestro metabolismo sin perjudicar nuestra salud.
Y ahora vamos a hablar del síndrome de apnea obstructiva del sueño, es decir, cuando nos paramos, se para la respiración mientras dormimos, porque esto puede generar serios problemas, entre otros cardiovasculares.
Así es, hablamos de una patología respiratoria que impide que la persona que la sufre descanse correctamente durante las horas de sueño. El paciente hace una o varias pausas durante la respiración que pueden durar desde unos segundos a varios minutos. Por regla general, vuelve después a la normalidad, en ocasiones emitiendo un fuerte ronquido. Si tuviéramos que hacer un perfil de la persona que tiene este trastorno, hablaríamos de un hombre de mediana edad, obeso, fumador, consumidor ocasional de alcohol y que toma fármacos relajantes. Hacemos referencia al sexo masculino, pero las mujeres también presentamos esta enfermedad. De hecho, nosotras tenemos mayor índice de mortalidad a causa de esta patología. Por ello, hemos de prestar especial atención a los factores de riesgo. Nos dice cuáles son la doctora Irene Cano, neumóloga y miembro de SEPAR.
Son la edad, el sexo masculino, el índice de masa corporal. Estos son los tres factores de riesgo más importantes. Y también se acepta que la menopausia es un factor de riesgo, aunque la terapia hormonal sustitutiva puede reducir el riesgo asociado, y también lo son el alcohol y el tabaco, son factores agravantes. Asimismo, se ha demostrado que los fármacos sedantes, los hipnóticos, los barbitúricos pueden favorecer la aparición de apneas en sujetos normales o incluso agravar la apnea del sueño en sujetos que ya la tienen.
Durante la noche la apnea nos provocará una mala calidad del sueño y durante el día sentiremos somnolencia. Estamos ante los síntomas de la enfermedad, los que por cierto pueden ser detectados antes por la persona con la que dormimos que por nosotros mismos.
son pacientes que se levantan a la mañana siguiente agotados, porque aunque ellos creen que han dormido 5 o 6 horas, no las han descansado. Entonces el principal síntoma es la somnolencia diurna, aunque es importante saber que no se da también en todos los pacientes. Hay pacientes con una apnea del sueño grave que no tienen somnolencia diurna, y aparte de la somnolencia, pues son pacientes que se encuentran pues cansados, abotargados, que les cuesta hacer cálculos a veces o no rinden bien en el trabajo. También pueden tener disfunción al mantener relaciones sexuales y otro tipo de síntomas.
Si sospechamos de que tenemos esta patología, lo mejor será que acudamos al especialista para hacernos las pruebas correspondientes.
Esta prueba de sueño puede ser una poligrafía respiratoria, que registra variables cardiorrespiratorias, o una polisomnografía, que es algo más complejo, que además tiene electrodos en la cabeza para registrar variables neurofisiológicas. Pero hoy en día sí que es necesario acudir a una unidad de sueño para que nosotros encaucemos qué prueba se va a realizar, pero la gran mayoría las hacemos ya en el domicilio, así que no hace falta que el paciente duerma en el hospital, con lo que el paciente duerme más tranquilo y obtenemos un sueño de mejor calidad.
En el caso de que nuestra sospecha se confirme y tengamos este síndrome de apnea obstructiva del sueño, habremos de hacer uso de los tratamientos disponibles. En este caso, contamos con la CPAP.
Se llama CPAP, que es un dispositivo que ofrece presión continua positiva a través de la vía aérea y es una terapia muy eficaz.
Aparato que años atrás era de mayor tamaño que hoy en día y que generaba un ruido que ahora tampoco hace. Además de haberse reducido su tamaño, tenemos disponibles distintas mascarillas que se adaptan a la fisionomía del paciente. Aunque no solo este dispositivo nos ayudará a tratar la enfermedad, conviene también tener en cuenta las medidas médico-dietéticas.
Lo que implica una buena higiene de sueño, una abstinencia del alcohol y del tabaco, que ya hemos comentado que son factores de riesgo importantes, evitar fármacos sedantes, como hemos dicho, algo tan simple como dormir de lado en lugar de boca arriba, y lo más importante es la reducción de peso. Pues la obesidad, como he comentado, es el principal factor de riesgo que está asociado a esta enfermedad.
La apnea obstructiva del sueño puede operarse, pero no es la opción que recomiendan los especialistas.
El tratamiento quirúrgico no soluciona de forma aislada la apnea del sueño y actualmente solo debe considerarse en casos aislados de alteraciones anatómicas.
Antiguamente esta intervención era una opción frecuente, pero aquellas personas que se operaban desarrollaban nuevamente el síndrome y después el tratamiento con CPAP era peor tolerado. Así que, bueno, como dice la doctora, de operaciones mejor nada.
Lo importante es acudir al médico y saber si sufrimos o no tenemos un problema de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Primero, porque si la tenemos, el riesgo de padecer, lo que habéis estado hablando, de un problema cardiovascular y otros problemas es muy alto. Y lo segundo, porque tiene tratamiento. Primero, si eres obeso, es perder kilos, obviamente, y el segundo es la utilización del CPAP. Por lo tanto, lo que sí hay que hacer, si eres roncador o la persona que está a tu lado te dice que durante el sueño dejas de respirar, hay que acudir al médico, primero de atención primaria y luego al neumólogo, para saber si lo padeces o no. Y ahora dejamos este tema, este asunto, y vamos a hablar del virus del papiloma humano.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Nueve años de investigación en 4 hospitales madrileños. La Princesa, Puerta de Hierro, Ramón y Cajal y 12 de Octubre han analizado muestras de 102 pacientes con cáncer orofaringe. Y la conclusión es que una cuarta parte de estos tumores tienen su origen en el virus del papiloma humano. El resto son producidos por el consumo excesivo de alcohol y tabaco. El pronóstico de los primeros es desde luego mejor que el de los segundos, ya que responden mejor a la quimio y a la radioterapia. El virus del papiloma humano se relaciona principalmente con los tumores de cuello de útero y de ano, pero en los últimos años, en los últimos 4 años, se ha descubierto que también pueden transmitirse por vía oral y tener así incidencia en los cánceres de garganta. Estamos hablando, por supuesto, de conductas sexuales que, habida cuenta, han variado en los últimos años. También se ha notado un aumento de este tipo de enfermedades. Para prevenir, sin duda, hemos de dejar el tabaco, consumir alcohol de forma moderada o prescindir de su ingesta y, en el caso de practicar sexo oral, poner métodos de barrera que impidan el contagio.
Y vamos a hablar con el doctor Alejandro de la Torre, jefe del servicio de radiodiagnóstico del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Muy buenas tardes, doctor de la Torre.
Buenas tardes.
Vamos a hablar del virus del papiloma humano y vamos a hablar del cáncer de garganta. Lo primero que me gustaría, doctor de la Torre, es que a todos los amigos de Salud al Día nos explicara que cuando hablamos de cáncer de garganta, ¿de qué parte del organismo estamos hablando? ¿De qué parte?
Sí, vamos a ver. Lo primero que quería decir es que no es servicio de radiodiagnóstico, es servicio de oncología radioterápica.
Correcto, pues nada, lo arreglamos ahora mismo.
Muy bien, que son cosas muy distintas.
Sí, sin duda.
De acuerdo. Y luego, bueno, pues respecto a la pregunta que me hace usted,
sí.
Los tumores del área ORL, que en los cuales se incluyen una gran variedad de regiones anatómicas, pues que van desde los senos paranasales, por ejemplo, los senos maxilares o la fosa nasal, hasta la laringe incluida. Es decir, que es todo el eje de las vías respiratorias y deglutorias que que están recubiertos de una mucosa epitelial y que pueden presentar tumores que tienen un tratamiento y una respuesta muy específica.
María nos hablaba de que el 25% de los tumores de esta zona se deben a un virus, al virus del papiloma humano, un virus que se relaciona sí directamente, y mucha gente lo sabe, con el cáncer de cuello de útero, pero mucha gente yo creo que desconoce que también se le relaciona directamente con el cáncer de la zona del que estamos hablando. Es así,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Lo primero que quiere decir es que lo que sabemos hoy día es que se relaciona con tumores que aparecen en una de esas áreas que hablábamos antes de la esfera ORL, que es el área orofaringe. Es decir, que de las demás áreas no sabemos a día de hoy absolutamente nada, por lo menos no hay estudios que tengan un soporte importante respecto, por ejemplo, a los tumores de laringe o a los tumores de cavidad oral, que son muy frecuentes. La orofaringe, que es donde se ha identificado la aparición del virus HPV, del papiloma humano, como causante o como origen o como colaborador de la aparición de tumores en esta zona, representan solo el 40% de los tumores del área ORL, es decir, que vamos reduciendo el volumen de pacientes. No es exactamente uno de cada cuatro, sino que es uno de cada cuatro, lo que hemos identificado en este estudio que usted comenta,
sí.
Que se ha presentado uno de cada cuatro en el área de orofaringe, que es aproximadamente un 30 o 40% de todos los tumores del área ORL.
Lógicamente, la forma de contaminación y la forma más frecuente, ¿no?, podemos decir, son por relaciones sexuales, ¿no?
Pues yo creo que eso tampoco está absolutamente claro y probablemente no sea así de sencillo, ¿eh? Porque si eso fuera así de sencillo, que seguramente que influye, por supuesto que sí, si eso fuera así de sencillo, lo hubiéramos identificado también probablemente en los tumores de cavidad oral y por ahora, por el momento, no ha sido así. Es decir, que aunque no me cabe duda de que el virus del papiloma humano está presente en el cáncer de cérvix, está presente en tumores del ano o del canal anal y está presente en tumores de orofaringe y eso tenga que ver con determinadas prácticas sexuales, no creo que ese sea la única causa para que esto se produzca. Tiene que haber, por supuesto, muchas más orígenes de esa contaminación o de no contaminación a otros niveles de la esfera ORL.
Lo que también está muy claro es que en la aparición de estos tumores el tabaco y el alcohol sí juegan un papel, claro, ¿no?
Sí, influyen en todos los tumores, en la laringe, en todos los tumores de la esfera ORL. El consumo de tabaco y alcohol están siempre relacionados e incluso potenciados entre uno y otro. Es decir, que las personas que no consumen alcohol o no consumen tabaco y sí consumen tabaco y sí consumen alcohol tendrían porcentajes de aparición de tumores menores que los que consumen los dos tóxicos.
Y también tenemos que hablar obligatoriamente de la vacuna, y la pregunta que le tengo que hacer es si una niña vacunada entre los 9 y los 14 años para evitar el caso de cáncer de cuello de útero también podría servir para prevenir otro tipo de cánceres donde se guardan relación con el virus del papiloma humano.
Pues seguramente que sí. Lo que pasa que, claro, a este nivel de los tumores orofaríngeos no lo sabemos tampoco, porque no ha habido una práctica encaminada a vacunar a adolescentes para ver si estas cohortes de población, llegado un momento determinado, expresan o no expresan tumores de orofaringe. Claro. Es decir, que eso tampoco se sabe. Se ha sugerido. Y en los trabajos que vamos leyendo sobre este problema, siempre se sugiere, el autor sugiere que a lo mejor una vacuna podría inhibir la aparición de tumores, pero es algo que no se sabe.
¿Y cuándo una persona debe de acudir obligatoriamente al médico, al especialista, ante la posibilidad de tener un problema en su garganta o en su laringe? ¿Qué síntomas son los que nos avisan que podemos empezar a tener problemas?
Pues siempre, casi siempre, lo primero es una molestia, y casi siempre es una molestia la deglución. Es decir, cuando uno traga, hay una referencia que primero es una molestia y después va formándose ya como un dolor más característico con la deglución en una u otra parte de la cavidad, de la deglución, de la cavidad oral y de la orofaringe, derecha o izquierda. Casi siempre el paciente refiere esto. A veces hay también alguna producción de saliva con sangre o alguna tos que puede acarrear sangre, y ya más abajo, cuando hay alteraciones de la laringe, pues puede aparecer disnea, es decir, dificultad respiratoria, o puede aparecer la disfonía, es decir, la voz alterada y transformada de la voz que normalmente presenta la persona. Además de todo esto, la aparición de ganglios en el cuello es algo, nodulitos en el cuello que el paciente puede notar duros y que tienen tendencia a crecer, puede ser un síntoma clave también de la aparición de estos tumores. Y cuando algo de eso se produzca, hay que acudir inmediatamente al especialista más indicado, que sería el otorrino.
Y una vez que se ha hecho el diagnóstico, tiene tratamiento, y lo importante de todo es realizar el diagnóstico lo antes posible, ¿no?
Sí, pues evidentemente el diagnóstico es conveniente que sea lo más precoz posible. Cuanto antes se coja la enfermedad, más posibilidades hay de que la podamos controlar, y de que además podamos controlarla y curarla sin excesivo problema funcional para el paciente. Es decir, si se consigue realizar un tratamiento sin una cirugía que no sea excesivamente mutilante, como puede ser la laringectomía, que hay que quitar la laringe y dejar una traqueotomía, ¿no?, dejar el agujerito, o un gran injerto en estos tumores de orofaringe, si conseguimos hacer un tratamiento con radioterapia y quimioterapia simultáneo de conservación, eso tendría siempre mucha mejor expectativa de calidad de vida para el paciente. Y esto precisamente es un tema muy importante, el asunto del HPV, porque los pacientes con HPV positivo responderían mejor a la radio y a la quimioterapia, y serían un grupo de pacientes específicamente seleccionados para tratamiento conservador.
Sin duda, y también le tengo que hacer la pregunta, doctor de la Torres, ¿de qué manera podemos hacer prevención de este tipo de tumores orofaringeos?
Pues, por supuesto, el asunto del tabaco y el asunto del alcohol son claves, ¿no? Uh-huh. Como comentaban ustedes al principio, quizá algún tipo de protección en determinadas relaciones sexuales podría también ser importante o tener una repercusión en la inhibición de la aparición de estos tumores. Pero, en fin, yo creo que eso es algo que todavía va a requerir más estudios y que se aclare más en un futuro.
Lo que sí es cierto, y es curioso, relativamente curioso, ¿no?, es que cada vez se relacionan más los procesos tumorales con virus o con bacterias, ¿no?, porque la Helicobacter pylori se relaciona con problemas en el estómago de tumores, y cierto es que el virus del papiloma humano se está relacionando con la aparición también de tumores, ¿no?, como el del cáncer de cuello de útero, ¿no?
Claro, bueno, la producción o la aparición de tumores es un proceso complejo que se realiza a nivel biomolecular en la célula, y que seguramente hay muchas causas exógenas que intervienen, que producen alteraciones y que pueden participar de alguna forma en el que se desencadenen o que acaben apareciendo tumores, porque determinados oncogenes pues se expresen, que antes no se expresaban, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor los carcinógenos, pues obviamente funcionan desde algún mecanismo de estos, y uno de esos pueden ser los virus.
Pues doctor Alejandro de la Torre, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós.
Buenas tardes, adiós.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Evitaremos el sobrepeso llevando una alimentación adecuada, siguiendo la dieta mediterránea. Cuanta mayor variedad de productos tomemos, mayor garantía tendremos de que nuestra alimentación es equilibrada y contiene todos los nutrientes que necesita nuestro organismo. Lo ideal es que nuestra dieta contenga entre un 50 y un 60% de hidratos de carbono, un 30% de grasas, mejor si procede del aceite de oliva, y entre un 10 y un 15% de proteínas.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Bueno, Borja, ¿estoy en posición correcta?
Yo creo que sí. Estamos sí. meditando.
¿Tú
ya.
también estás en posición
sí.
correcta?
Sí.
¿Estás zen?
Estoy zen.
Totalmente zen, ¿no? Sí. Bueno, pues venga, háblanos del yoga y vamos a relajarnos absolutamente todo. Venga.
El otro día hablamos del pilates, hoy es el turno del yoga. Así que vamos a relajarnos otra vez y vamos a conocer la práctica del yoga, un entrenamiento físico y mental que tiene su origen en la India. Es considerado un estilo de vida. Luisa Fonseca es monitora de yoga en el centro City Yoga. Ella nos va a ayudar a entender en qué consiste esta práctica.
El yoga es uno de los sistemas filosóficos de la India. Quien lo ha descrito antes, primero, ha sido Patanjali en los Yoga Sutras, y se puede definir como la cesación de los movimientos de la conciencia.
Destaca por su poder adictivo y por su facilidad, es muy fácil de practicar. A través de la repetición de posturas y de ejercicios respiratorios, llegaremos a un equilibrio físico y mental, como el que hemos tenido el doctor Luis Gutiérrez antes y yo al principio de este reportaje. Estos son sus beneficios.
Bien, cuando nosotros ahora hablamos de yoga, normalmente hablamos de dos ramas del yoga, que son las posturas, las asanas y los ejercicios respiratorios, que es el pranayama. Los beneficios del yoga es que nos aporta en un equilibrio desde el físico hasta el mental, el emocional y espiritual.
Además, es una de las grandes propiedades del yoga que estamos hablando hoy, es que una de las razones de su éxito, quería decir, es que es una práctica recomendable para todos los públicos. Todo el mundo puede hacer yoga. Todo el mundo está capacitado para meterse en este mundo, pues debido pues, a que es muy fácil de practicar y yo creo que es fácil
Pero
de...
Pero te refieres a todos los públicos, te refieres a todas las edades, ¿no?
Eso es, a todas las edades. Sí.
Cualquier persona puede hacer yoga. El yoga ha sido hecho para toda la gente. Incluso con problemas, sin problemas... Joven, mayor, hombre, mujer, niños, da igual.
Y desde los centros City Yoga se ha propuesto un curso destinado a mujeres mayores de 50 años. La intención es tratar los problemas que surgen con la llegada de la menopausia y la forma de convivir con ellos.
Bien, estas clases para mujeres mayores... Que no es bien mayores, son clases para mujeres que ya estén entrando en la menopausia y más allá de la menopausia. Y son clases que en que la clase, las posturas, los ejercicios son ajustados para ayudar a la mujer a lidiar con los cambios hormonales y con los efectos de los cambios hormonales de la menopausia, que todas las mujeres conocen, como los sofocos, la depresión, la insomnia, la agitación... Y los problemas que vienen después de la menopausia, como sobre todo la rigidez de las articulaciones, la osteoporosis, y son clases organizadas, planeadas para lidiar con esos, que no son problemas, pero condiciones.
También se ha propuesto una clase en la que se impartirá yoga terapéutico, dirigido a aquellos alumnos que necesitan un yoga más personalizado, debido a que padecen problemas más fuertes, como depresiones, problemas con la columna e incluso hipertensión.
Estas se llaman así porque son dirigidas a personas que tienen ciertos problemas y que no les cae bien ir a una clase normal, porque necesitan de una atención mucho más personalizada. Y en general son casi siempre problemas más graves de columna, como hernias discales, escoliosis graves... y otros problemas como depresiones más profundas, hipertensión, o sea, y con esto ya cogemos mitad de la población.
Estamos viendo que el yoga es beneficioso para un montón de situaciones que podamos tener en nuestras vidas. Por si quedaba alguna duda, Luisa Fonseca nos va a dar la explicación a por qué debemos incluir el yoga en nuestra rutina.
Un poco para combatir el estrés del día a día, porque nos perdemos mucho en, sobre todo en los días de hoy, en hacer, y nos confundimos un poco con lo que hacemos. Y el yoga nos aporta una calma, una tranquilidad, nos permite no solo cuidar de nuestros problemas físicos, pero sobre todo de los desequilibrios emocionales y mentales que hay en los días de hoy.
Viviremos de una forma más relajada y tranquila. El yoga es una forma de vida bastante saludable que nos ayuda a estar bien por dentro y por fuera.
Sin duda, hay que relajarse. Hablabas el otro día de otra forma de relajación, hablabas del pilates, hoy nos has hablado del yoga, y es muy importante la relajación, y sobre todo a partir de cierta edad. Y se ha demostrado que en personas a partir de los 50, 60 años o más, que tienen problemas de equilibrio, en realizar yoga puede ayudar a mantener mejor ese equilibrio y evitar las caídas.
Porque sí, en eso se basan sobre todo los ejercicios de columna, de mantenerse en una posición concreta, pues es sobre todo para eso, para mejorar el equilibrio en personas mayores, viene muy bien.
Sin duda, para evitar, como decía, la caída y que se produzca una fractura. Bueno, dejamos ya el tema del yoga y ahora vamos a hablar de protección de nuestros ojos.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Siempre que hablamos de la importancia de protegerse de los rayos ultravioleta, pensamos en nuestra piel y en el uso de las cremas solares. Bien, pero también tenemos que ser precavidos con nuestros ojos. Entre un 5 y un 10% de los tumores de piel se desarrollan en torno a ellos, y cada año en el mundo se quedan ciegas 3 millones de personas a consecuencia de una exposición prolongada a los rayos solares. A ellos se suman los 20 millones de operaciones que se realizan de cataratas anualmente. Razones suficientes para que protejamos nuestra vista. La mejor herramienta, las gafas de sol, o las que utilizamos si tenemos un problema de visión. Las primeras pueden incorporar en sus lentes un factor de protección solar del 50 y las segundas, las transparentes, de 25. Esto significa que nuestros ojos estarán 50 o 25 veces más protegidos que con una lente normal. Es recomendable que usemos esta protección en verano, sí, pero también a lo largo de todo el año, ya que los rayos ultravioleta nos llegan incluso aunque el día esté nublado.
Vamos a hablar con Noelia Suárez, pertenece al equipo de Essilor, del Instituto Varilux, empresa que ha desarrollado estas nuevas lentes. Muy buenas tardes, Noelia.
Hola, buenas tardes.
Bueno, siempre nos protegemos de los rayos ultravioleta de la piel y nos olvidamos muchas veces de los ojos. Y el primer punto es que a veces compramos las gafas de sol en cualquier lugar, en cualquier sitio, y no sabemos si realmente nos protegen de los rayos ultravioleta o no nos protegen, ¿no? Esto es fundamental, el saber qué tipo de gafas vamos a utilizar, ¿no?
Efectivamente, fundamental, porque hay veces que no le damos la suficiente importancia. Todo el mundo tiene mucho miedo a lo que te puede pasar en la piel, pero parece que en los ojos no son tan conscientes de ello.
Y de hecho, la catarata, por ejemplo, es mucho más frecuente en aquellas personas que han tenido mucha exposición a los rayos ultravioleta, ¿no? Vamos a hablar de estas lentes, ¿no?, que nos pueden proteger. ¿De qué manera nos protegen estas lentes?
A ver, lo que hacen estas lentes es evitar que la radiación ultravioleta llegue al ojo, es decir, tanto la radiación ultravioleta que llega por la parte anterior de la lente como la que es reflejada en la cara interna. Muchas veces esa protección no se tiene en cuenta en muchas lentes, la reflejada en la cara interna, que también va directamente al ojo y que es peligrosa, y de hecho hay muchos peligros derivados de esa radiación reflejada en la cara interna de la lente.
¿Y estas lentes son todas iguales o tienen mayor o menor protección?
Nosotros generalmente hablamos de factor de protección para una lente blanca sin color, es decir, una lente que no es de sol, un factor de protección 25, y para lentes solares, para exposiciones más prolongadas, hablaríamos de un factor de protección 50. Haciendo la similitud con las cremas, pues realmente hoy en día cuando utilizamos una crema, ya no solamente utilizamos una crema para exposiciones prolongadas cuando vamos a la playa, ya cualquier crema hidratante, cualquier base de maquillaje tiene un mínimo de protección para esa protección diaria, para cuando no son exposiciones prolongadas.
Seguro que ahora muchos amigos de Salud al Día se están preguntando que si van
a... ¿Me oye?
Sí, sí. ¿Y usted a mí? ¿Oiga? Me parece que hemos tenido un problema, hemos perdido la comunicación. El siguiente punto que le quería preguntar a Noelia Suárez era si, de qué manera había que pedir este tipo de lentes, ¿no? En lo que es en una óptica. Me imagino que simplemente llegando a la óptica se piden sin más, pero se lo vamos a consultar. Noelia, muy, muy buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. Parece que se ha perdido la cobertura.
Sí, parecía que la habíamos perdido, sí. Bueno, le iba a preguntar, Noelia Suárez, una persona, un amigo de Salud al Día que quiera utilizar este tipo de lentes, ¿en la óptica hay que decir algo especial o qué es lo que hay que hacer?
A ver, nosotros hemos creado, de momento, en el mercado son las únicas lentes que existen con factor de protección. Entonces, realmente, si tú pides las lentes con factor de protección, te van a ofrecer, se llaman Crisal Forte UV, es un tratamiento que se pone sobre la lente para evitar esa radiación, que esa radiación ultravioleta llegue al ojo. ¿Vale? El nombre es Crisal Forte UV. Realmente, ahora mismo son las únicas lentes en el mercado que tienen factor de protección. Lo llamamos.
Estamos teniendo un problema de comunicación, se nos ha vuelto a perder la comunicación. Yo creo que ya el tiempo que nos queda va a ser francamente complicado volver a recuperar esta comunicación. Y lo que sí es muy importante es dejar claro que tenemos que proteger nuestra vista, que tenemos que proteger nuestros ojos y sobre todo las partes más sensibles de nuestros ojos, ¿no? Por un lado el cristalino para evitar que aparezca esa catarata y por otro lado obviamente la retina para no producir serias lesiones en retina. Nos estaba diciendo de qué manera podemos pedirlo en farmacia, nos estaba diciendo Noelia, no es complicado porque existe solamente un tipo de protección solar para lentes y por lo tanto simplemente decir que quieres esa protección solar pues sin mayor problema. Que sepáis que existen este tipo de lentes para proteger nuestros ojos y que no solamente debemos proteger lo que es nuestra piel, sino que tenemos que proteger también nuestra vista y lo podemos y debemos hacerlo los 365 días al año. Y a Borja le quiero preguntar ahora por Avidal, el jugador del Fútbol Club Barcelona, que fue intervenido quirúrgicamente de un cáncer hepático, tuvo una donación por parte de un primo suyo y parece ser que hoy le han dado el alta a Vidal, ¿no, Borja?
Eso es, tenemos buenas noticias. Eric Avidal, el defensa del Fútbol Club Barcelona, ha recibido el alta hospitalaria después de que fuera sometido a un trasplante de hígado el pasado 10 de abril. 40 días después recibe el alta después de ese trasplante de su primo Gerard, concretamente.
Gerard era su primo, ¿no?
Sí.
¿Es Gerard o Gerard? ¿Cómo es?
Gerard. Su primo Gerard.
¿No? De acuerdo que no es el jugador de fútbol, ¿eh? Que quede
su
claro.
Primo.
Su primo, el primo de Avidal. Por cierto, que Avidal estuvo jugando al fútbol, y esto es curioso, ¿eh? Qué fuerza. Días antes incluso de ser intervenido quirúrgicamente y con ese trasplante, ¿no? De donante vivo, qué fuerza tiene de voluntad, ¿no? Y
sí,
qué coraje
hasta
tiene.
Hasta el mismo
Avidal,
día,
¿no?
Estuvo entrenando con el equipo, con el grupo, porque decía que se sentía bien y que no quería perder tampoco la forma física. Y los médicos le aconsejaron que sí que podía mantener pues todavía el ritmo de entrenamiento.
Y pues nada, enhorabuena a Avidal, a toda su familia, un hombre que cuando fue diagnosticado del cáncer de hígado, su vida cambió por completo. A Vidal, un hombre que le encantaban los coches, tenía varios coches de lujo, lo que hizo fue vender todos los coches, hizo donaciones, ha entregado mucho dinero para la investigación, se compró un coche nada lujoso y dijo que con eso tenía suficiente para vivir y que su vida había cambiado al ver las cosas tan sumamente complicadas y difíciles. Bueno, pues enhorabuena a Vidal, que todo salga bien y que siga su vida adelante. Estamos llegando ya prácticamente casi al final de nuestro tiempo. María.
Bueno, pues nosotros nos tenemos que ir, pero por supuesto vamos a desear una feliz tarde a todos aquellos que se queden escuchando los deportes en Onda Madrid y una feliz noche a aquellos que a la una vuelvan a sintonizar esta cadena
claro
para
sí,
escucharnos.
De una a dos. María, buena tarde.
Muy buenas tardes.
Borja, también
igualmente,
buenas tardes.
Paséis buena tarde.
Pues nada, recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Hernández. Y como bien dice María, de 1 a 2 de la madrugada también nos podéis escuchar. También recibir los saludos, ¿lo he dicho? ¿No lo he dicho? ¿De Raúl Moles? Lo he dicho 2 veces. Saluda 2 veces, Raúl Moles. Venga, hasta mañana, amigos.